Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Miriam Leiva en La Habana y Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica hoy es de Ever Semanat. Bienvenidos, bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Efectivamente, bienvenidos también, claro, está aquellos que están en sintonía con el programa, los que nos escuchan ahora entre 8 y 9 de la noche a través de las ondas de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media. Recuerden que la retransmisión es a las 12 de la medianoche. Si nos escucha a las 12, bueno, pues bienvenido también al programa, claro está. Y a través de Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche, Radio Caracol 1260 AM. Ahí están las coordenadas para que puedan estar en sintonía con este programa Las Noticias como Son. Muchísimas gracias, claro está, repito, por su sintonía. En breve ya con Miriam Leiva, con Michelle Suárez en la tertulia. Bueno, pues nada, entre las tertulias o entre las noticias que tenemos preparadas para hablar y discutir en esta tertulia, el gobierno está preparando laboratorios para el diagnóstico del ébola. Sí, sí, el gobierno. ¿Qué gobierno? Bueno, pues ya usted lo sabrá, el gobierno cubano. Ya ahora, parece que la noticia del ébola, ahora es la noticia en Cuba y es ébola, ébola y ébola. Y no quieren otra cosa que no sea ébola. Bueno, más adelante estaremos tocando el tema. También hoy en el programa vamos a hablar sobre elecciones en Estados Unidos. Este próximo martes la nación irá a las urnas. No se discute el presidente, o sea, el presidente no está en juego, el puesto de presidente, pero sí representantes, senadores y, claro está, gobernadores también. Además de enmiendas, hay muchos estados que están pidiendo que la marihuana sea usada medicinalmente, o sea, que se pueda usar la marihuana medicinalmente. Otras enmiendas que se quieren cambiar la constitución de estados, de ciudades, etcétera. Todo eso va a elecciones. Nosotros vamos a estar tocando un poco el tema para ejercitar en democracia en el programa. También conversaremos con el dirigente de la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Hay noticias por allá, por el oriente del país.
El cierre será con el pianista mexicano Jorge Viladons y lo hemos invitado con su música porque va a debutar en Nueva York a beneficio nada más y nada menos que de un grupo de niños que tienen escasos recursos económicos. Mucho más al cierre.
Qué bien, cómo no, qué bueno. ¿Y usted se acuerda, amigo mío, del Chon Chon Gang?
Claro que sí.
Ah, del Chon Chon Gang. ¿Se acuerda de las armas del Chon Chon Gang?
Claro que sí.
¿Y se acuerda que las armas iban escondidas debajo de azúcar?
Claro que sí.
Les voy a decir lo que ha pasado con la azúcar.
Se la comieron.
Miren, no sé si exactamente ya se la han comido, pero lo cierto es que se han robado gran parte del azúcar del Chon Chon Gang.
¿Seguro para comer?
La azúcar, o no serían las hormigas. La azúcar cubana que iba en el barco Chon Chon Gang, en parte ha sido sustraída por desconocidos de las instalaciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario, donde el producto que fue decomisado es almacenado en la provincia panameña de Coclé, unos 149 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá. Recuerde que este Chon Chon Gang, para nuestro oyentes, este barco norcoreano salió de Cuba y al cruzar intentar cruzar el canal de Panamá fue revisado, fue abordado por las autoridades panameñas y revisado. Encontraron, bueno, el barco que iba cargado de azúcar, llevaba 10.000 toneladas de azúcar. Bueno, pues amigo mío, está debajo del azúcar, después de sacar azúcar y azúcar y azúcar, sacaron 200.000 sacos de azúcar. Después de sacar toda el azúcar, encontraron que venía un arsenal de armas. Usted sabe que hay un, por el no declarada, claro está, y usted tiene que declararlo para pasar por el canal de Panamá, número uno, y número dos, que Corea del Norte tiene sanciones de las Naciones Unidas en cuanto a la importación de armas. Bien, después de toda esta situación, quedó el azúcar. Las armas fueron confiscadas, el barco ya se lo entregaron a Corea. Hay algunos marineros que fueron enjuiciados en Panamá, otros fueron liberados, pero la azúcar, ya se los estoy diciendo, se ha perdido gran cantidad de esta azúcar. La cantidad que se llevaron es bien difícil de determinar, dijeron las autoridades, porque son 500.000 quintales que hay allí. Y dijo esto lo dijo el director de este centro, Edwin Cárdenas. El jefe del centro indicó que ya se presentó ante la Dirección de Investigación Judicial la denuncia por la pérdida del azúcar, que se está a la espera, por supuesto, del resultado de las investigaciones. Lo cierto es que, amigo mío, hay azúcar de esta que está perdida. Yo me imagino que se la habrán robado o para consumo o para contrabando o para lo que sea. Pero el azúcar, oiga, lleva tiempo esta. Esto fue en julio del 2013 y desde entonces está esa azúcar almacenada ahí. Estaría hecha ya a peloticas, ¿no?
Si estaba mojada, no está en buenas condiciones.
No, debe estar hecho peloticas.
Pero bueno, ya, siempre se le saca su cosa.
Sí, si usted la exprime un poco y le saca la humedad y es buena azúcar.
Con agua viene bien.
Sí, señor. Bueno, pues ahí lo tienen. Se están robando, por no decir se han robado todas, se están robando la azúcar, parte del azúcar.
¿Dónde está el barco?
Bueno, el barco ya está en Corea.
Ah, ¿y el azúcar?
En Panamá.
Ah,
y en las, bueno, sabrá Dios en las manos de quién en este momento. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchen. Bueno, y ahora estoy deseando un buen fin de semana a las personas que
así
nos
mismo
escuchen.
Es.
Sí, el problema del azúcar es increíble, ¿no? Eso que sucedió, un disparate. Que le cogieron infraganti al gobierno cubano por mandar el azúcar en el barco cubriendo las armas. Pero bueno, dicen que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años, perdón, parece que eso es lo que dicen los panameños y se han llevado el azúcar de ahí.
Ahí está, Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Saludos para Miriam y para todos los oyentes a esta hora. Pobre gente que compra esa azúcar, esa azúcar robada. Yo creo que esa azúcar habría que como mínimo fumigarla, y si se fumiga ya no sirve, porque realmente no por el tiempo que ha pasado, sino esa azúcar, hay que ver, ¿no? La gente que entró al barco y narra las condiciones en las que estaba el barco. Uh-huh. Es sencillamente terrible, ¿no? La suciedad y el modo en que estaba almacenado todo eso. Pero como ese azúcar iba a Corea del Norte, donde falta de todo, nosotros los cubanos sabemos muy bien lo que es no tener escrúpulos, ¿no? A la hora de comernos lo que haga falta comerse, porque no se puede ser demasiado quisquilloso, ¿no? Con la higiene. En el caso de Corea del Norte, seguramente el azúcar nadie se iba a fijar en las condiciones en que venía conservada. Pero evidentemente en Panamá ha costado trabajo vender ese azúcar hasta que se la robaron.
Así es.
Qué cosa tan grande. Bueno, vamos a regresar con otras informaciones.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michelle Suárez.
El gobierno cubano está preparando capacidades para diagnóstico de ébola con todas las condiciones de bioseguridad y laboratorios que serán certificados por la Organización Mundial de la Salud, así se ha reportado a través de la prensa oficialista. Por ahora, en caso necesario, el país enviaría los estudios a Canadá según la estrategia definida por la Organización Mundial de la Salud, así explicó Jorge Pérez, director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Las autoridades insistieron en que hasta el momento el país, Cuba, está libre del virus. Sin embargo, el procesamiento de muestras de sangre en casos sospechosos es parte fundamental del control de la enfermedad. Y como parte del plan de prevención y enfrentamiento del ébola en Cuba, el gobierno mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica sobre los colaboradores cubanos en el exterior previo a su regreso al país, así como de otros viajeros provenientes de áreas de riesgo, así destacó también Pérez. Especialistas y directivos médicos que participaron en La Habana en una reunión técnica para la prevención y enfrentamiento del virus del ébola visitaron el IPK, como se le conoce a este lugar, las salas de vigilancia para personas procedentes de naciones en riesgo, también el polígono de preparación para unidades de tratamiento. Se están preparando y hacen muy bien.
Sí, no, claro que hacen bien, pero sí, el texto de prensa latina luce más como una maniobra militar que un tratamiento de enfermedades. Pero bueno,
¿a usted le sorprende?
Eso es al margen.
¿A
Miriam
usted le sorprende?
No, no me sorprende, claro que mismo. No. Miriam Leiva.
Bueno, es lógico que o elemental que se cree unas condiciones en Cuba para poder hacer los análisis de contra cualquier enfermedad, y más en este caso el ébola, cuando inclusive, bueno, a través de esta reunión que han hecho con mucho bombo y platillo, pero que en definitiva me parece que va a ser útil, están incluso aquí haciendo un centro prácticamente de la región con respecto al ébola, y ahora ha habido la reunión técnica de especialistas, y dice especialistas y directivos, para la prevención y enfrentamiento del ébola. Incluso, bueno, hubo un representante de una organización, de oficial de Estados Unidos, uh-huh. Y porque, bueno, esto es una cosa que preocupa a todos. O sea, si no se previenen los países circundantes, no es solo que vengan de África, sino ese movimiento internacional que hay, pues puede llegar desde cualquier lugar. Y bueno, ellos acordaron tener cooperación con complementariedad y además entrenamiento aquí de personal, o sea, de médicos y enfermeros y otro personal para asistir en caso de ébola. Por lo tanto, si se está creando toda esa base, digamos, incluso se vio por televisión aquí, que fueron al lugar donde tienen instalado como unos hospitales para entrenamiento, ahí en el IPK, o sea, en el Instituto de Medicina Tropical, creo que, bueno, que es elemental que se tengan las posibilidades de hacer los análisis y que se cuente con una cosa que es elemental, pero que en Cuba falta mucho hasta para los análisis más simples, que es reactivo y equipos adecuados para eso. Claro. Entonces, bueno, tengo entendido que ahora se tendrían que mandar a Canadá, y por supuesto eso implicaría, por muy rápido que fueran los vuelos, pues implicaría más tiempo que si se hacen en el país. Entonces, creo que además es muy importante que en un país como Cuba, que tiene tantos cooperantes fuera y tantas personas yendo a distintas gestiones en el mundo, pero particularmente en África, en otros países, lugares, pues es muy importante que se tenga la máxima precaución para que no ocurra que, bueno, que lleguen otros virus y enfermedades realmente que eran ajenas a Cuba hace muchos años y que sin embargo volvieron a introducirse precisamente, claro, por eso.
De todas maneras, claro que sí, ¿quién puede estar en desacuerdo que se produzcan, digamos, preparativos para enfrentar posibles, digamos, síntomas nada más de una persona con ébola? Lo hacen todos los países. Creo que dos dedos de frente solamente bastan para tener que apoyar y estar de acuerdo con estas preparaciones. Pero me sigue chocando y además se preocupa, a muchos le preocupa, cuando estas cosas se hacen con el bombo y platillo desde parte del gobierno. ¿Por qué? Porque es como inflar un globo que realmente no existe. Es como decir, nosotros aquí en este país, en Cuba, estamos por encima de todos y podemos brindar incluso nuestras instalaciones para ayudar a los demás, para entrenar a los demás. Yo creo que cuando se es un poco más modesto y cuando se es un poco más realista con la situación que hay en Cuba, se puede lograr más. Y decir, nosotros carecemos de esto y de esto, y necesitamos ayuda de esto y vamos a trabajar en esto, y entonces se puede lograr más. Con un poco más de modestia, que es lo que ya le ha faltado al gobierno cubano, siempre se puede lograr más. Por eso, cuando veo estas cosas tan rimbombantes, da miedo que todo se quede en eso, en la teoría, y que la realidad esté muy distante de lo que realmente tienen. Esa es una opinión. Michel Suárez.
Pero es que es un globo, ¿no? Más allá del hecho en sí, de la gente que está colaborando allí con los en África, es un globo, es una gran operación de propaganda que busca titulares en la prensa internacional, porque este dato que yo no conocía, según lo que se ha anunciado y todos los titulares de prensa que se han producido en las últimas semanas sobre este tema, a todas estas yo pensaba que en el IPK se podían hacer estos análisis. Bueno, es lo lógico de un país que se está ahora mismo presentando a sí mismo ante el mundo como líder en la lucha y el combate del ébola. Sin embargo, nos enteramos ahora, en un segundo párrafo de la agencia Prensa Latina, de que los análisis hay que mandarlos todavía a Canadá. Entonces, si es Canadá el país del continente donde se está produciendo la mayor innovación, o donde están dadas las mayores condiciones para detectar. Bueno, es evidente que es allí donde debería hacerse la preparación del personal y el país que debería liderar este proceso, porque supuestamente Cuba se está presentando como un país líder y supuestamente Cuba se presenta como una potencia médica mundial que a día de hoy tiene que reconocer que no tiene todavía las condiciones preparadas para detectar el ébola en caso de que alguien llegue a la isla con esta enfermedad o con síntomas de esa enfermedad. Así que esto es una pura operación de propaganda. Yo estoy deseoso de que se den las condiciones ya, por supuesto, como cualquier persona, ¿no? Que estén listos los laboratorios en Cuba y que no haya que mandar ningún análisis a Canadá para que haya eficiencia, porque estamos hablando de un país que tiene centenares de médicos y colaboradores de la salud en la zona cero de la enfermedad, en África Occidental, y es un país que no puede demorar ni un minuto más en poner en actualización todas sus instalaciones de enfermedad en caso de que alguien llegue a la isla con ella. En relación con el otro tema que ha habido en estos días sobre la presencia de este funcionario norteamericano en la reunión técnica del ébola en Cuba, a mí me gustaría destacar por fueras de lugar, ¿no?, las declaraciones del congresista Mario Díaz-Balart, que dijo que era una barbaridad que Estados Unidos mandara esa delegación, ese representante a Cuba a escuchar en esta reunión contra el ébola. Como mismo digo una cosa, también puedo decir la otra. Es decir, creo que Mario Díaz-Balart se equivoca cuando entra en el juego de la política. Esta es una reunión técnica y las naciones tienen que colaborar más allá de lo que pensemos de esas naciones, ¿no? Y si se está produciendo ahí una reunión, que yo creo que no es el lugar para que se produzca, pero si ya se está produciendo, lo normal y lo coherente es que Estados Unidos colabore con las autoridades cubanas. Esto no tiene nada que ver con el embargo ni con la política de manera general, sino con una emergencia médica mundial, y que esté también allí el representante de Estados Unidos.
Bueno, la escalada en las cifras de balseros cubanos que arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos ha encendido la alarma por el temor a un nuevo éxodo ante la frustración en la isla por la difícil situación económica. Según analistas y de acuerdo a lo que reporta la agencia francesa de prensa, la imagen es casi cotidiana, dice así, ¿no?, la crónica. Helicópteros y patrulleros de la Guardia Costera acuden a rescatar a emigrantes cubanos que en improvisadas balsas se lanzan al mar para intentar llegar a las costas de Florida. Y en el mejor de los casos son recogidos cuando navegan o flotando en el mar una vez destrozadas o perdidas las precarias embarcaciones. En el peor de, dice así, en el peor caso, nunca llegan y desaparecen en algún punto infectado de tiburones que separa la Florida de Cuba. El número de balseros cubanos hacia Estados Unidos aumentó un 75% en 2013 y 2014. De 2.129 a 3.722, lo estima así la Guardia Costera. Desde 2008 no se registraban números tan altos. Y por último, dice que la mayor parte de los cubanos que llegan a Estados Unidos lo hacen por México. La cifra es de 16.247 este año solamente. Por eso yo rechazo la palabra que sea un éxodo y más bien un tráfico humano.
Sí, aunque hay casos, los que vienen aquí a las costas de la Florida, que llegan estas balsas que tú los ves todos quemados.
Aquí están los números del guardacosta.
Exacto, eso realmente es muy, muy doloroso.
Dice que en el año fiscal que culminó en septiembre pasado, 814 cubanos lograron llegar a la costa, más del doble que en un año, ¿no?, que el pasado año. Sin embargo, repito, por tierra, 16.247.
Claro que sí, eso es tráfico, que generalmente.
Claro.
Miriam Leiva.
Más allá del análisis económico, que siempre está no en la base, sino que es lo elemental en esto, por la situación tan caótica que hay en Cuba, económico y social, yo quiero referirme a la parte humana. Claro. O sea, se hizo aquí una política de que si no te gusta la revolución, te vas. Y así han ido creciendo, bueno, más del 77% de la población que nació después del año 59. Y esto hace que las personas en Cuba las hayan acostumbrado a esperar a que venga el transporte, a esperar que llegue alguien a la bodega, a esperar que pueda conseguir una visa, en fin. Se ha convertido esto en esa población dinámica que había antes en Cuba desde siempre, desde siglos, que fue gestándose, pues se ha convertido en una población que espera, y espera sobre todo tranquilo a ver cómo se puede ir para que no se le eche a perder la salida esa que le han inculcado, que es como se resuelven los problemas en Cuba. Y esto es realmente muy, muy preocupante, agobiante y triste, porque los cubanos sencillamente se han acostumbrado a derrochar, a regalar y a que le usen la única vida que tienen. Entonces, aquí en Cuba, esperando, se llega a la muerte. Y los más jóvenes quieren experimentar otras cosas, irse y buscar el futuro, y entonces hacen las balsas que supuestamente el gobierno dice que no las hagan, pero que está realmente estimulado desde el Estado, y entonces van a arriesgar su vida al estrecho de la Florida o a otros lugares, porque en esos tráficos también de personas por otros lugares hay momentos bastante difíciles a veces. Claro. Entonces, señores, ¿por qué aquí no le dicen al gobierno lo que aspiran, lo que quieren, lo que desean? Si tienen tanto miedo aquí, lo único que ven es la aspiración de irse afuera, pero están derrochando su vida aquí y además la están perdiendo en el mar y en otros lugares. Es realmente muy preocupante, muy devastador, porque así se ha destruido el futuro de Cuba, no solo el presente. Y a la vez, indudablemente, por ejemplo, para países como Estados Unidos, tiene que ser una gran preocupación que pueda producirse otro éxodo, aunque yo creo que a ese extremo el gobierno cubano no llegaría, porque eso sí crearía un conflicto bastante fuerte, lógicamente, con la autoridad.
Exacto. La parte humana, yo creo que es un muerto nada más no justifica, un ahogado, un desaparecido no justifica la cantidad de personas que llegan. Michel Suárez.
Bueno, las cifras evidentemente son alarmantes, ¿no? Y esto ha estado sucediendo todo el año. Lo que pasa es que acabamos de cerrar el año fiscal de Estados Unidos y lógicamente hay cifras, los organismos dan cifras, se acaba de terminar el año fiscal y se acerca el fin del año civil, del año natural, y entonces hay otras cifras más. Y cuando uno resume todo esto, se da cuenta de que el año 2014 está siendo uno de los periodos de mayor intensidad, ¿no?, en cuanto a la salida de cubanos por diferentes vías, ¿no?, porque son diferentes vías, más allá de si unos lo hacen por el mar y otros llegan a través de la frontera aupados por el tráfico humano. Entonces, estas cifras las estamos viendo ahora en su dimensión global. Es cierto, y lo han dicho algunos activistas en los últimos días, que detrás de esto está la absoluta pasividad del gobierno cubano. Ya hemos hablado de la responsabilidad del gobierno cubano en lo que está pasando, porque evidentemente la desesperanza ha cundido, o está cundiendo, o sigue cundiendo, y la gente no encuentra otra manera que poner su vida en riesgo, y esa responsabilidad y esa desesperanza y esa falta de futuro y de perspectivas de todo tipo es una responsabilidad absoluta del gobierno cubano. Pero además de esto hay cierta permisividad, lo están apuntando algunos activistas desde Cuba, y esto lleva a pensar que el gobierno cubano está, en primer lugar, intentando aflojar un poco la situación interna, esa olla de presión, relajarla un poco, cosa que ha hecho a través de toda la historia del castrismo de estos 56 años muchísimas veces. Eso por un lado. Y por otro, llegar a una cifra mayor de personas que envíen remesas desde el extranjero. Yo estoy convencido de que esa es una cuenta en los planes del gobierno cubano, la aspiración de que al menos un tercio de la población cubana, o más de un tercio de la población cubana, esté en el exterior y sea la que sostenga las diferentes maneras del expolio cubano hacia su emigración, a través de recargas telefónicas, ahora mismo de restaurantes para que vayan las familias, pagados desde el extranjero, las remesas, los envíos en especie. Es decir, es una economía que vive de eso. Y evidentemente el gobierno está detrás del impulso y del estímulo de esas vías, en vez de procurar que los cubanos podamos construir nuestro propio futuro dentro del país sin necesidad de arriesgar nuestras vidas.
Bueno, así mismo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Michel Suárez, allá en España, Miriam Leiva en La Habana. Ya volvemos.